Bueno, hermanos, quería antes hablarles acerca de, ya enviamos dos trabajos ya y los estoy recibiendo al correo. Estoy trabajando ya mirando a ver cómo hacemos todo a través del Classroom, también para interactuar a través de esta plataforma. No lo había hecho porque vivo inmensamente ocupado, bastante, bastante. Entonces, pero ya he estado recibiendo y el otro trabajo es para más de la mitad de este mes de marzo, el próximo. Entonces, pero yo les estaré avisando próximamente en qué momento ya podemos interactuar a través de la plataforma de Classroom. Si hay alguna pregunta, por favor, este es el momento. Tenemos un minuto más para aclarar cualquier duda o inquietud. Bueno, parece que todo está claro. La profecía como prueba de la inspiración de la Biblia es el tema de esta noche. Hay que decir, hermanos, en primer lugar, que mire, la Biblia que usted usa, que usted tiene, que lee, aunque como sabemos es una versión en español, una traducción, sin embargo, al leerla, uno oye la voz de Dios. Y cuando estudiamos el tema de la profecía para demostrar que las Sagradas Escrituras no es un libro cualquiera, que tiene como fuente primaria a Dios Espíritu Santo, esto nos hace ver notablemente que nosotros no leemos cualquier libro, no nos guiamos por cualquier libro. Las Sagradas Escrituras, dijo Pablo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y argumentó también que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Para enseñar, redarguir, convencer, instruir en justicia, dijo, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también sean preparados, sean perfectos y estén preparados para toda buena obra. Entonces, básicamente hay que decir que voy a presentar una gran evidencia interna que es la profecía en la Biblia como prueba también de que ésta tiene que ser inspirada por un Dios muy inteligente, muy grande, extraordinariamente sublime. Y que la Biblia pues dibuja sus atributos de muchas maneras, mostrándonos su gran poder y sabiduría y existencia eterna. Para hacerlo, en primer lugar vamos a ubicarnos en el concepto clave de la profecía. ¿Cuál era el concepto clave de la profecía? Pues la profecía bíblica tiene dos aspectos fundamentales. Según algunos teólogos, el 75% de la profecía tiene un carácter o naturaleza de proclamación. ¿Qué significa esto? Proclamar o predicar. Claramente nos está diciendo que la proclamación era amonestar al pueblo, invitarlo a arrepentirse, en este caso al pueblo de Israel. A nosotros también, Dios lo hace todavía y lo sigue haciendo. Era enseñar la ley de Dios, enseñar la voluntad de Dios. El 25% restante es predicción, es lo que algunos teólogos llaman profecía batídica, es decir, que vaticina eventos futuros. Y esto vemos que efectivamente sobresale en toda la palabra de Dios. No obstante, tanto el elemento predicativo o proclamativo como el elemento predictivo, o sea, preanunciar eventos futuros. Tenía una condición única y muy exclusiva. ¿Quieren saberla? ¿Cuál es? Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Para esto voy a rogar el favor que alguno de ustedes, por favor, le dé lectura a este texto. Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 y 22. O sea, el elemento clave está en esto que dice aquí Moisés en el libro de Deuteronomio, 18, 21 y 22.
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él.
Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que Dios buscaba como propósito a través de las profecías bíblicas o la palabra predictiva o proclamativa? Que fuera Dios mismo hablando a través de una persona, un hombre en este caso. Y que lo que él dijera, el hombre dijera, era porque provenía de Dios y tenía que tener un cabal cumplimiento. De lo contrario, era un falso profeta con falsa profecía. Vamos unos capítulos antes del 18, ahora vamos a Deuteronomio 13. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. También de nuevo me ayudaría mucho si alguien nos regala esta lectura.
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti.
Muy amable. Gracias, hermana Ángela.
Listo.
Ah, bueno, entonces, según esta otra lectura, el concepto clave de la profecía era anuncio y cumplimiento. Si el profeta que se levantara o dijera que venía de parte de Dios y no había desarrollo y cumplimiento, y además la palabra no la había dado Dios a ese hombre, bueno, anteriormente vimos que no prestaran oídos a esa persona, pero también ahora quien hablaba en nombre de Dios y aconsejaba a desviarse del propósito divino de la palabra de Dios yendo a adorar o a poner atención a religiones paganas, a adorar otros dioses que no fuera el Dios Yahweh o Jehová en el Antiguo Testamento, ese falso profeta debía experimentar un juicio, una sentencia y un castigo. El castigo era la muerte. Era Dios muy, muy severo en esto. Era Dios de pronto demasiado estricto. ¿Por qué Dios mandaba a que se le aplicara la pena capital a los falsos profetas? si gusta puede opinar, ¿por qué Dios en su ley incluye la pena capital para los falsos profetas?
Porque los falsos profetas lo que querían era agradar al hombre y no a Dios, y no obedecían exactamente la palabra de Dios. Entonces, si él quería comunicar algo a su pueblo y los otros no lo hacían, pues, ¿qué más podían merecer? Porque de pronto cumpliendo lo que el Señor decía, el pueblo podía de pronto arrepentirse. Y entonces, cuando el profeta decía lo que no era, era desobediente a Dios. Y la desobediencia en el Señor siempre se castiga.
Bueno, muy bien dicho, hermana Ángela. Gracias. Francesca Messina tiene tal vez otra opinión. Por favor, adelante.
Bueno, hermano, esto porque no transmitían un testimonio fidedigno de Dios. Entonces, al ser algo falso, transmitían falso testimonio de Dios y tomaban así su nombre en vano. Decían palabras que no provenían de Dios y eso hacían a Dios mentiroso también. Entonces no transmitían su real carácter, sino que hacían un falso testimonio de Dios mismo, que él nunca había dicho, que él nunca mismo dio, y que es lo que vemos hoy día también en muchas iglesias.
Perfecto, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Estela Cano también.
Buenas noches, amados hermanos. Porque decir sus propias palabras es hacerse rebeldes ante Dios, porque Dios ordenaba aquí. O sea, un verdadero profeta de Dios habla en la palabra de Dios, porque un profeta es un mensajero de Dios y no un mensajero de su propio corazón.
Y como Dios es Dios, todo eso es correcto lo que han dicho. Y como Dios es Dios, pues él tiene derecho a tomar la vida de quien él quiera. Él es Dios, nosotros somos criaturas. ¿Ve? Entonces, ¿cuánto más quien aconsejaba rebelión contra Dios? Y la falsa profecía era rebelión contra Dios. Como hoy, y dijo perfectamente nuestra hermana, la falsa enseñanza de la palabra de Dios es rebelión contra Dios. Solo que hoy ya no se aplica la pena capital. Pero si tantos hombres que han enseñado mal la Biblia en estos tiempos, si estuviera vigente esa ley del Antiguo Testamento, nos tocaba aplicarles la pena capital, suponiendo, ¿no? Ya pues hoy no se aplica la ley judicial judía, la ley hebrea del Antiguo Testamento. Sin embargo, ese asunto que les menciono como el concepto clave, como era profecía, era Dios hablando a través de un profeta. Pero ese profeta tenía que ser alguien escogido por Dios, que oía la voz de Dios, que proclamaba correctamente la palabra de Dios. De lo contrario, era error, engaño y mentira. Como por ejemplo, en segundo lugar, les puedo mencionar el tema de la profecía y los pueblos paganos. La historia muestra que en las religiones paganas de Babilonia, incluso en India, la India, con el budismo y el hinduismo, y en los países musulmanes, los libros sagrados de estas religiones tienen profecías. Pero los historiadores de las religiones estudiaron todas esas profecías de los Vedas, del Tripitaka, del budismo, del Corán, de los musulmanes. Y compararon todas esas profecías con las profecías bíblicas. Muchos de ellos no eran cristianos, eran historiadores seculares de la religión, de las religiones mundiales. ¿A qué conclusión llegaron? Que las profecías de estos pueblos que no conocieron al Dios vivo y verdadero del antiguo pueblo de Israel no tienen comparación con la palabra de Dios, con la profecía bíblica, porque las profecías de esos libros de religiones paganas jamás se cumplieron, jamás, jamás, jamás. En cambio, las profecías bíblicas sí tienen una evidencia totalmente interna y externa en la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a verlo más directamente. En tercer lugar, les puedo hablar de los propósitos de las profecías bíblicas. Esos propósitos son tres. Y bueno, antes de mencionarlos, creo que la hermana Angélica Pacheco estaba levantando la mano y probablemente tiene una pregunta u opinión. Adelante, hermana.
Sí, gracias. Y gracias y paz para todos los hermanos. Era un poco con lo que usted estaba hablando precisamente en este momento, y además de rebelión era porque pues en principio el propósito de Dios de estar nosotros en la vida de Dios es para gratitud y alabanza, ¿sí? Y él mismo lo cita ahí, porque yo mismo los saqué de Egipto y los liberé, ¿sí? Es lo que espero de ustedes es gratitud, fidelidad, y eso era lo que no sucedía cuando precisamente dejaban que otros guiaran su creencia o lo que debían hacer en vez de seguir alabar y dar gratitud al Señor.
Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, hermana Angélica. Sí, señora, es correcto. Bueno, entonces, en tercer lugar, los propósitos de las profecías bíblicas son tres. Primero, demostrar la presencia de Dios. Isaías 42:9. Dios mismo declaró lo que iba a pasar en el futuro a las naciones del mundo, a la humanidad, y él hace una santa convocación a todos los que conocían su palabra, especialmente al pueblo de Israel, a quienes les testifica por medio del profeta Isaías, y vamos a leer esta escritura también. Por favor, Isaías 42:9.
He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias.
Muchísimas gracias, hermana. Había anunciado algo y se cumplieron. Ahora estaba volviendo a hacer anuncios de cosas nuevas. Y antes de que salieran a la luz, el Señor las haría notorias. Esto es una manifestación de la presencia divina en el mundo, en la tierra, especialmente en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Además, el contexto de este capítulo nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual, si lees todo el pasaje, todo el capítulo 42 de Isaías, vamos a darnos cuenta que aquí se demuestra que todos los episodios de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron al pie de la letra 800 años antes de la venida de Cristo. Es decir, las predicciones sobre la venida del Mesías están datadas unos 800 años antes de Cristo, desde el comienzo del ministerio del profeta Isaías. Así es que entonces, aquí voy a repetir algo de lo ya visto. Las profecías dadas por Dios estaban alejadas de toda falsedad, engaño y mentira, porque Dios controló la inteligencia, la razón, el razonamiento lógico de los profetas. Y lo que ellos dieron lo dieron por un poder sobrenatural. Así es que ellos por eso pudieron proclamar eventos futuros, porque la palabra venía directamente de Dios, al alma, a la vida de ellos. Ellos en algunos momentos se demuestra por la Biblia que cuando el influjo del Señor venía sobre ellos por el Espíritu Santo, a veces quedaban mareados, atontados, débiles, como el caso de Daniel, el caso de Abraham, el caso también de Moisés. Varias veces tuvo ese encuentro con Dios en la más gloriosa teofanía del Yahweh del Antiguo Testamento. Cuando Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria, y él le dijo, yo voy a mostrarte una parte de mi gloria, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti, verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Claro, ahí es una antropomorfismo, ¿no?, que usa la Biblia. No es que Dios tenga espaldas como las de nosotros, o tenga faldas como en la visión de profeta Isaías, capítulo 6. Sino Dios, allí la Biblia, los autores sagrados secundarios utilizan figuras del lenguaje humano para que nosotros podamos entender lo que Dios, lo que quiso decir el libro de Éxodo y Deuteronomio, es que Dios se reveló de manera verdadera a Moisés, a todos los patriarcas, en este caso a los profetas, de manera especial, y por ello solo un poder sobrenatural podía prever el futuro. Pero cuando digo prever el futuro, no es solo la presciencia que nos habla la Biblia, sino algo más debe ir unido a la presciencia. Es el propósito eterno de Dios. Las cosas pasan porque Dios así las ha planeado. No hay nada que se esconda del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de su mirada omnisciente. Tampoco Dios, el Dios bíblico, es alguien que está cruzado de brazos esperando a ver qué va a hacer el ser humano. Y luego él así sabe qué va a predecir. Eso no es correcto. El partido arminiano y de los semipelagianos y otros grupos que surgieron en siglos pasados, como también los jesuitas de la Iglesia Católica. Tú estudias a Luis de Molina, a Francisco de Vitoria, a Francisco Suárez, a muchos otros jesuitas del siglo XVI que combatieron a Juan Calvino y combatieron a los reformadores. Ellos creían, como creen hoy muchos hermanos, desgraciadamente, que Dios no sabe el futuro, sino hasta tanto ve actuar al hombre. Después de que el hombre actúa, Dios saca conclusiones y hace predicciones. No, este no es el Dios bíblico. El Dios bíblico todo lo sabe desde el principio, porque él mismo ha planeado todas las cosas. De ahí que entonces, por ello, la profecía es segura. Un teólogo a quien yo consulté y escribí en mi libro, Charnock, William Charnock, dice: aquel poder que descubre las cosas futuras, que toda la previsión humana no puede discernir ni conjeturar, está por encima de la naturaleza. Y la predicción de ellas con tanta certidumbre, como si ya existieran o como si hubieran existido mucho tiempo, tiene que ser el resultado de una mente infinitamente inteligente. Y aquel que conoce las cosas del futuro de esta manera, tiene que conocer las presentes y las pasadas. Por eso es que tú estabas en el plan de Dios. Estabas en el consejo divino desde antes de la fundación del mundo. Y la profecía que había en esa época, en ese tiempo de la eternidad de Dios, se hizo vida, presencia en el tiempo y en el espacio, trayéndote a la vida por medio de tus padres. O sea que nosotros no somos un accidente cósmico. Tampoco estamos viviendo en medio de una lotería cósmica. Las cosas que están pasando no ocurren porque existen leyes de la naturaleza y son, como dicen los científicos, son inamovibles o fijas. Y no hay nada ni nadie que controle la vida ni el universo. Eso dicen los científicos ateos y materialistas. No, no, tú no estás en medio de una lotería cósmica. Tú estás dirigido por el poder soberano y maravilloso de un Dios que planeó todas las cosas y había planeado para ti tu salvación eterna en Cristo. Eso es extraordinario. Tu vida está regida y gobernada por una mente sublime y maravillosa que predice el futuro porque él mismo lo ha planeado de esa manera. ¿Ok? Muy importante. Entonces, este propósito, primero, de cómo Dios quiere mostrar su presencia, es que no solo Dios estaba interesado en que sus profetas llamaran la atención al pueblo de Israel, sino y también predecir el futuro, sino Dios quería también de manera especial habitar en medio de su pueblo. ¿Cuál es el propósito también de ir el domingo a la iglesia? ¿Por qué te reúnes con la gente, con más hermanos y hermanas cada domingo? Bueno, oír la palabra de Dios, aprender. Pero el mayor propósito es disfrutar de la presencia de Dios. Tú no lo ves, pero Él está presente. Por eso, si en la iglesia no se enseña correctamente la verdad escritural, ahí no está Dios. Hay falsa profecía, falsa enseñanza. Bueno, yo no creo hoy en los profetas modernos. Yo no creo que eso sea verdad. Los adivinadores no son profetas. Profeta hoy es el que enseña correctamente la palabra de Dios. No el que se la pasa adivinando la vida de la gente y le dice algo maravilloso y extraordinario va a venir a tu vida. El príncipe azul que has estado esperando, le dicen a las mujeres solteras. Ya lo veo que viene en camino. Y va a ser una realidad muy pronto. Pero tienes que pagar $1,000,000 colombianos. No sé cuánto será en Chile o en otros países, pero así hacen. Escuche, mire, por casualidad, los videos de Ana Méndez, de Cash Luna, de Benny Hinn, incluso aquí en Colombia, el señor Castellanos y otros que viven dando profecías permanentes. Pero no se acercan para nada a la palabra de Dios. Y lo que dicen es falso. Profetas mentirosos. No hacen que de verdad la presencia de Dios llegue al pueblo, porque la única manera de asegurar la presencia de Dios en la iglesia es diciendo la verdad, predicando la verdad, interpretando correctamente las escrituras, no dando visión de nuestro propio corazón. Eso es así, hermanos. El segundo propósito de la profecía bíblica es acreditar los mensajeros de Dios. Dios mismo exaltaba a sus profetas, Dios mismo los protegía, Dios mismo los hacía ver delante del pueblo como sus verdaderos mensajeros. Por eso es que tú tienes que mirar bien si donde estás asistiendo se enseña correctamente la palabra. Si cumple la iglesia las tres señales distintivas de una verdadera iglesia de Cristo. Sana doctrina. Disciplina moral en la iglesia. Y correcta administración de los sacramentos. Bautismo y la cena del Señor. Si estas cosas no están, alguna señal de estas está fallando, ahí hay un problema, siendo la más grave o las dos más graves, la inmoralidad de un pastor y el enseñar erróneamente. El tercer propósito de la profecía bíblica era para acreditar la propia palabra de Dios. ¿En qué consiste la acreditación de la palabra de Dios? Dios no estaba interesado solamente en proclamar el futuro o predecir el futuro. Dios estaba interesado en la transformación moral de la gente, de su pueblo. Que hubiera justicia, que hubiera buen comportamiento, que existiera equidad en los tratos económicos, que hubiera rectitud en todas nuestras intenciones. En otras palabras, transformación moral y espiritual hoy para nosotros a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Si ese propósito no se cumple en el anuncio de la palabra de Dios y por lo tanto al explicar la profecía, ejemplo, la escritura tiene muchas cosas proféticas todavía que no se han cumplido y tienen que cumplirse en un futuro. La más grande, la segunda venida de Cristo. Algo que también tiene que ocurrir es que habrá un avivamiento en el pueblo judío y será una señal interesante del fin de los tiempos cuando muchos, tal vez, probablemente, masivamente se volverán a Cristo reconociéndolo como su Mesías verdadero. Pero hay muchos judíos que están llegando a los pies de Cristo todavía. Entonces, pero de nada sirve proclamar eventos futuros si nuestra vida no es santificada, si no es cambiada. Esa es la gran diferencia con los otros libros religiosos de las religiones no cristianas. ¿De acuerdo? Ahora, voy terminando porque el tiempo avanza. Si uno habla o menciona en cuarto lugar el tema de las naciones en la profecía, uno puede ver que Dios es el que está guiando todos los destinos de todo el mundo. Dios es el dueño y guía los países de la tierra. Si Donald Trump la embarró y no fue muy sabio y ahora permitió que subiera Biden y de una vez Biden puso 10 decretos para legalizar aún más la homosexualidad, le dio mucho vuelo a LGBTI, a todos los grupos anarquistas, a los satanistas. Bueno, Dios sabe por dónde va llevando a Estados Unidos. Y probablemente le espera un juicio a esa nación. No sé, usted probablemente esté en otro país y qué bendición que yo me esté dirigiendo a usted. Pero si tú lees conmigo un momento, Isaías 34:1, aquí vamos a encontrar a un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios justo, que le da a cada nación lo que merece. Isaías 34:1, por favor, una lectura me regalan.
Acercaos. Sí, hermanita, tranquila.
No, dale.
Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce.
Tremendo, ¿no? Dios está diciendo, acérquense, naciones, vengan, vayan, van a escuchar algo de mí, todos los pueblos, oiga la tierra, todas las naciones, escuche la tierra, porque va a hablar Dios, el Señor. El mundo y todo lo que produce. Los chinos ahora son los más grandes productores de elementos. Han llenado el mundo de todo. Las grandes empresas se fueron para allá. Dios está haciendo algo con ese país. Y está haciendo algo con el mundo. No sabemos. La Biblia no habla en detalle, pero les había dicho hace un tiempo cómo hay ya 120 millones de cristianos en China. La palabra de Dios está llegando allí con poder y fuerza por la gracia de Dios. Pero Dios convoca a todos nuestros países latinoamericanos. Quiere nuestro arrepentimiento, quiere cambios, porque los países latinos son terriblemente injustos. La cuestión política es muy injusta, la cuestión económica es muy injusta. Hay mucho crimen, mucho homicida. Por doquier ahora matan las mujeres de cualquier manera, los hombres. Aquí en mi país, en Colombia, esto está terrible también. No solo aquí, en Italia, Francia, hay situaciones, algo está pasando. Por eso surgió el feminismo radical. Y es un efecto de la maldad y la injusticia que hay, de la falta de predicar correctamente la palabra de Dios, de tener una cosmovisión apropiada y profunda, basada en las escrituras, porque nos hemos concentrado en cuatro paredes, está muy bien, alabamos a Dios, cantamos, decimos aleluya, gloria a Dios, pero se nos olvidó llevar el mensaje a las naciones, para que se conviertan. Dios también tiene un mensaje especial para todos los pueblos. Así es que uno puede ver que en los tiempos bíblicos, por ejemplo, Dios predijo el futuro exacto a partir del derrumbamiento del imperio egipcio con el profeta Ezequiel entre los años 593 al 561. También predijo acerca de Babilonia en los días del profeta Isaías. Y 180 años antes, Dios habló de Isaías de la ruina de Babilonia, lo cual vino otro imperio en los días de Daniel, el profeta. Y ocurrió. ¿Cuál fue ese imperio que derrumbó a los babilonios? Predicho por el profeta Daniel a través del sueño del rey mismo Nabucodonosor. Del sueño del capítulo 2 de Daniel. ¿Cuál fue ese otro imperio que le dio un golpe de soberano al imperio babilónico y lo depuso?
Los medos persas, mi hermanito.
Medo persas. Y así sucesivamente. ¿A los medo persas quiénes los derrumbó?
Los griegos, mi hermanito.
Los griegos. ¿Y a los griegos quiénes?
Romanos.
Los romanos. ¿Y a los romanos quiénes los está derrumbando? Bueno, es metafórico lo que estoy diciendo. Los romanos ya pues están allá en Roma y juegan fútbol y hacen de todo. Ya el imperio se acabó, ¿no? Pero el imperio en el sentido espiritual, en el sentido ideológico, queda, permanece. Hablando en sentido metafórico, es todo lo que se opone a Dios y a su Cristo. ¿Sí? Toda ideología, toda filosofía, pero el reino de Dios está triunfando. Y la profecía dice que de las ruinas de la imagen que vio Nabucodonosor, que se cayeron y se destruyó esa imagen, cuando una piedra no lanzada con mano humana le dio en los pies y la imagen se derrumbó y quedó hecha polvo, y de esas ruinas Dios levantó un reino que es eterno, y ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino está avanzando en la tierra. Va a doblegar a todos los poderes. Va a destruir y acabar con todo lo que no es de Dios, primordialmente a través del evangelio, a través de la verdad. ¿Cómo podríamos creer que la China, siendo un país comunista y ateo, tenga 120 millones de cristianos? De eso no lo divulga la prensa china, no sale en las redes sociales. Es un país que tiene muy controlado el gobierno comunista de China, tiene controlado todos los medios de comunicación, así como en Cuba, por ejemplo, también pasa lo mismo. Pero el reino de Dios, la profecía dice que triunfará eternamente y para siempre. Es profético. Lo estamos viendo hoy. y va a llegar con poder al final de la historia. Para terminar, mire, también hay ciudades y personas en la profecía que vieron un cumplimiento perfecto con 100, 200, 250 años antes de que pasara. Ejemplo, la ciudad de Tiro fue destruida por Nabucodonosor y Ezequiel 26 ya había predicho 120 o 150 años de esta destrucción. Tenemos también a Ciro, el persa. Dios lo llama en Isaías 200 años antes. Ciro, mi pastor, será el que reedificará de nuevo mi templo. Y Dios permite, y los judíos estuvieron siempre asombrados de que Dios hubiera dicho que un pagano, que un gentil, iba a edificarle templo al Dios eterno, al Dios de los cielos. Dios es Dios. Él puede utilizar a quien quiera. Entonces, podemos ver también la destrucción de Nínive, predicha por Sofonías en el capítulo 2, versículo 13. Y así todos los imperios llegaron a un fin predicho por Dios. O sea que esto nos demuestra una cosa muy importante. Nos demuestra algo singular. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Su origen es divino y no humano. El origen primario. Entonces, siga leyendo la palabra, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios la unción del Espíritu. Y como detalle final, en mi investigación, en el libro que ya se acabó, mi libro de bibliología, pues pueden pedirlo a Costa Rica, ellos les regalan el envío, pero generalmente hay que pagar es por PayPal para poder recibir el libro. Y bueno, si me llegan a venir en estos días, les aviso, pero por ahora no tengo. Entonces, yo hice una investigación en varias fuentes y consigné aproximadamente hay 21 profecías, todas sobre el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, las cuales se cumplieron al pie de la letra, 200, 300, 800 años, 700 años antes de Cristo. Por ejemplo, estime los Salmos de David, que están más o menos hacia el año 1050, 1080 antes de Cristo. Y todos, por ejemplo, que los judíos y los gentiles se unirían contra el Señor. Eso está en el Salmo 2, 1, 2. Se cumple totalmente los evangelios. Que sería vendido por 30 piezas de plata. Lo anticipaba Zacarías 11, 2. Se cumplen los evangelios. Que Jesús sería... le darían a beber vino, vinagre y hiel en el suplicio de la crucifixión. Era algo que decía mesiánicamente el rey David por profecía en el Salmo 109, versículo 4, y se cumple en Lucas 23, 34. Que a él no le iban a quebrar ningún hueso, porque esa era la costumbre romana, quebrarle las piernas a los condenados en la cruz para que murieran más rápido. A Jesús no le quebraron ellos los huesos. Profecía de Éxodo 12:46 y el Salmo 34:20, que se cumplió en San Juan 19:33 al 36. Que tendría un precursor, fue Juan el Bautista. Lo había predicho Malaquías 3:1, 4:5 e Isaías 43 y se cumplió en los evangelios. Así, 21 profecías. Si la Biblia no fuera inspirada, la profecía bíblica nunca se hubiera cumplido. Jamás, jamás. Queridos hermanos, pues usted está con un libro santo, verdadero, inspirado, pero cuyo propósito central no es que usted se deleite estudiando la profecía batídica. Eso está bien, es uno de los propósitos de Dios. Pero ¿cuál es el principal propósito de Dios con nosotros al habernos dado un libro inspirado que nos demuestra que sus profecías se cumplieron a cabalidad y por lo tanto está todo el libro controlado, inspirado por un Dios soberano y eterno que anticipa lo que vendrá también en el inmediato futuro de la historia humana? Pero bueno, todo eso es importante, pero hay algo más importante todavía. Quiero, por favor, terminar mi clase y ustedes van a leer, alguno o alguien, una hermana o hermano, vamos a leer cuál es el propósito de Dios con toda la Biblia, con todo lo que usted sabe, todo lo que aprende. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y con esto cerramos nuestra disertación esta noche, rogando a Dios que bendiga su palabra en nuestros corazones. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Perdón, hermana. No. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. No, pero tiene
toda la escritura, sí, ya, gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Muchas gracias, Ángela. Con gusto. La última parte, el 17. Que hombres y mujeres de Dios lleguemos a ser perfectos, aunque no podemos serlo en esta vida, pero sí maduros y cada vez mejor. Dando dos pasos para adelante y uno para atrás a veces. Pero el Señor nos está llevando. Perfectos, preparados para toda buena obra. El mundo nos quiere ver hombres y mujeres verdaderamente cristianos. Por eso el mundo no ha creído. Porque hay mucho falso profeta, hay ministros que están destruyendo la obra del Señor y cristianos que con su antitestimonio están estorbando el testimonio de la profecía en la vida de nuestras naciones. Dios tenga misericordia de ellos. Aquí en Colombia, por ejemplo, desde enero, ya van condenados dos pastores violadores de niños y niñas, engañadores de mujeres. Porque ahora cualquiera es pastor. Basta con que sepa Juan 3:16 y ya lo nombran pastor. Sin haber estudiado, sin mostrar testimonio, sin haber sido ordenado en una iglesia con todo el protocolo que se debe hacer bajo el temor de Dios. Y eso pasa en todos los países latinoamericanos. Que Dios nos ayude, queridos hermanos y hermanas. Ánimo y adelante. Usted tiene un libro perfecto. Tiene toda la sabiduría de Dios. Es inspirado y anuncia lo por venir. Dedíquese al estudio de él en fe y con mucho discernimiento para glorificar así al Señor. Bueno, he terminado, les dejo, gracias por este tiempo, muy amables, por permitirme estar con ustedes. No soy perfecto, estoy aprendiendo, nos faltará siempre mucho. Estamos balbuceando el nombre, las cosas de Dios por ahora, pero lo que sabemos es correcto y suficiente. Y Dios nos va dando más, ¿ok? Entonces, mis queridos hermanos, será hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga ricamente en esta noche. Hasta pronto. Bendiciones.
Amén, hermano. Bendiciones, mi hermano. Amén.
Amén, hermanos. Bendiciones.
Hasta pronto.
Chao. Nos vemos mañana.
No, muchas gracias.
Con todo gusto.
Hermanos, muchas gracias.
Hermano Mario.